Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo y a las efectivas circunstancias de vivir bajo amenaza. No es novedad, nada nuevo, pero la era Trump parece acelerar y concentrar la sensación de vivir bajo amenaza. No es novedad, nada nuevo,
pero la lógica se presenta más descarnada.
Si eres migrante te pueden deportar, si no piensas igual te pueden acusar, si traes ideas distintas te pueden señalar, si no eres productivo te pueden descartar.
No te relajes. La policía vigila tus movimientos, tus pensamientos y tus sueños.
Si no hacen lo que digo, impondré más aranceles. Todos los países que protegen sus intereses son enemigos. Todos los individuos que crean que la libertad no es como digo, ya están en mi contra. Y las pantallas nos amenazan constantemente hasta sin enunciarlo. Sale el secretario de Estado Marco Rubio con la cruz de ceniza en la frente y amenaza a Hamas. Hamas amenaza a Israel. Israel amenaza a Hamas. Irán amenaza a Israel. Y Trump dice que le escribió una carta amenazándolos con guerra, mientras Irán dice que esa carta nunca le llegó. Ante la situación de Rusia amenazando a la OTAN y Washington diciendo hay que entregar, la Europa super vanguardista, cultural y progresista decide que todo muy bonito, pero hay que rearmarse fuerte porque todo lo demás puede esperar. Ahora, la amenaza es terrible.
Como cuando era el afán imperial de alguna comarca, después la Unión Soviética y su contagio ideológico, más tarde los radicales del Corán y ahora China y su productividad o Rusia y su apetito voraz en el tablero internacional.
Si eres ruso, tu amenaza es Occidente. Si eres chino, el gobierno te amenaza, como en Venezuela o Cuba, como todo lo que está más allá de la frontera en Corea del Norte. Si eres boliviano, te amenaza la guerra civil partidaria. Si eres campesino colombiano, te amenaza la guerrilla devenida narco o el narco ejército. Si eres caraqueño, te amenazan los motorizados. Si eres tokiota, te amenaza la superpoblación. Si eres chilango, la gentrificación. Si eres veneciano, te amenaza el turismo. Y si vives en el barrio X, te amenaza el barrio Y. Y para todos hay amenazas, como cuando la pandemia o el terrorismo de ISIS, Al-Qaeda, la secta de Charles Manson en los vecinos de Hollywood o los asalta escuelas de Boko Haram.
Y hay amenazas para todos dependiendo del lugar del mundo y tu lugar en el cardumen.
Si vas a la escuela en Nigeria te pueden secuestrar. Si eres mujer en Latinoamérica te pueden matar. Si eres niño en cualquier parte está el viejo del costal o el bully escolar. Si no te portas bien no habrá regalo. Si no te portas bien te va a caer el SAT. Documentos creados para amenazar. Trump amenaza con más medidas. Rusia amenaza la infraestructura ucraniana. Ucrania amenaza la frontera rusa con la OTAN.
Con esa actitud no te van a renovar el contrato. Es preferible no quejarse, igual nadie te va a escuchar.
Amenazas en las calles, amenazas en el trabajo, amenazas en la marcha, amenazas por si las dudas, por si acaso y porque sí no más. Encendemos la televisión, nos amenaza el clima, un nuevo ataque, otra desaparición, el próximo capítulo de la telenovela de la vida.
Amenaza y todo el poder a las armas, un círculo perfecto.
Bruselas dice que el rearme europeo es indispensable para sobrevivir en el nuevo orden mundial. Más gasto en defensa, estamos de acuerdo, pero eso amenaza más deuda y más ajustes fiscales.
No importa, estamos amenazados.
Ucrania usa los Mirage franceses por primera vez. Misiles rusos llueven sobre infraestructura ucraniana. La amenaza nuclear, la amenaza narco, la amenaza del futuro, del presente y del pasado. Se suspende el tráfico en la estación del norte de París por el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial,
cuando la amenaza era el nazismo.
China denuncia la ley de la selva a la que arrastra Donald Trump y amenaza con estar lista para cualquier tipo de guerra. Canadá amenaza con no mostrarse tan amigable con Estados Unidos y los movimientos de Washington no conocen otros modos que la amenaza. Amenaza a Trump y Elon Musk, el vice Vance y el secretario de Estado, el fentanilo, el tránsito, el municipal, el sheriff de tu condado y el presidente del club de ciencia de tu universidad. Y a ti, no importa dónde estés ni dónde vivas, te amenazan con que debes triunfar, te debes esforzar, debes destacarte del resto, debes ganar la carrera que nunca tendrá meta final. Te amenazan amenazan con que lo que no logres será por falta de talento, falta de constancia, falta de voluntad. Te amenazan con quedar fuera de lo bueno por pobre, por feo, por prieto, por chaparro, por gordo, por viejo, por no vestir a la moda, por no dar imagen de ganador. Te amenazan por estar lejos de la gloria, por no seguir las pautas prefijadas que definen la gloria para alguien de tu edad, de tu cultura, de tu espacio en el mundo.
Y así nacemos, vivimos y morimos bajo amenaza.
La amenaza de un dron, una bomba, una paliza, el gas lacrimógeno, el secuestro, la violencia institucional, la alternativa, el narco, la mafia, los uniformados, los políticos, los asociados, los enchufados, los familiares de los familiares, los jueces y todos los santos.
La impronta de la administración Trump hace gala de eso.
La amenaza como herramienta evidente de gobierno y poder, como empleados temerosos de ser despedidos, como participantes de un reality show con miedo a ser sentenciados,
como el señor del concurso de preguntas y respuestas ante la última pregunta.
Y pasó el 8M, pasaron las manifestaciones, la reivindicación y la acción, pasaron los provocadores de siempre, pasaron los imbéciles y sus frasecitas desafortunadas. ¿Cómo no van a sentirse amenazadas en, por ejemplo, un país como México?
El año pasado, cada día fueron asesinadas 18 mujeres.
Y García Harfuch visitaba el FBI. Los resabios del gobierno de Al-Assad golpeaban Siria, dejando casi 1 millar de muertos. Represión de la Policía Nacional en el 8M en Lima. 200 detenidas en Turquía en el Día de la Mujer. Dicen que el Papa muestra una gradual mejoría en su estado de salud. Claudia Sheinbaum y la multitud en el Zócalo. Israel amenaza con cortar el suministro de energía a Gaza. Y en Argentina, la ciudad de Bahía Blanca quedaba bajo el agua con casi 20 de muertos y todos los políticos visitando la zona para que luego no digan que se borraron. Entre amenazas y desafíos, entre presupuestos para armas y alimentos, entre decisiones y prerrogativas, entre tendencias y decadencias, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
La dictadura sistemática del poder de la maquinaria tratará de convencerte de que todo es como debe ser.
Incluso lo terrible, lo injusto y lo espantoso.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¿Cuándo inteligencia artificial es más inteligente que el presidente del país más poderoso del mundo?
No, Donald Trump, no compartas eso.
Muy tarde. Ya sabemos, inteligencia artificial amenaza el arte, el diseño, la educación y la información.
Tanto como las redes sociales amenazan los matrimonios.
El presidente de los Estados Unidos publicó en su red social un video que había sido pensado como crítica a su administración.
Se trata de imágenes creadas con inteligencia artificial que muestran a la Franja de Gaza hecha un paraíso turístico con hoteles 5 estrellas y una estatua dorada de Donald Trump del tamaño de Godzilla.
El creador del video dijo: pensé que íbamos a ofender a la Casa Blanca. El video muestra a la Franja de Gaza reconstruida como un balneario en el que el presidente Donald Trump toma cócteles junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a su socio Elon Musk.
El detalle es que para ofenderse hay que entender.
Y aparentemente Trump pensó que más que una crítica era una proyección de su fabuloso plan para Gaza.
¿Ya regresó Omar?
Omar, sí, comenzamos otra semana laboral. Recordemos que el director del FBI recibió a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública de México, en sus instalaciones.
Dijeron que buscan reforzar la cooperación entre ambos países.
A huevo reforzarla, porque bueno, Estados Unidos no sabemos qué puso, pero México ya cumplió con la entrega de 29 personas de interés para Washington, todos acusados de narcotráfico, entre los que destacan, ya dijimos, sí, claro, Rafael Caro Quintero y los Treviño Morales, conocidos como el Z40 o el Z42. En fin, todos jubilados. Damas y caballeros, hoy es la 50.996ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, hoy vengo en defensa de Demi Moore.
No, ¿y ahora qué pasó?
Demi dio una entrevista donde habló de su lucha contra las adicciones, contaba que cayó en las drogas y el alcohol porque, según explicó, no tenía ningún tipo de autoestima, sentía mucho miedo a fracasar y a perder.
Oh.
qué mal pedo.
Mal pedo el de la Academia de Hollywood, que sabiendo eso le dio el Oscar a la morra esta de Anora, que tiene el ego grande como King Kong y ni siquiera es adicta a la Coca-Cola.
Es verdad, pero bueno, esperamos que Demi no haya visto eso como un fracaso o una derrota. Tengo miedo de perder, por eso me duró. Tres doritos después perdiste. Ah, prendan los churros, conéctenme ese martini a mis venas. No, mal pedo, ¿eh?
¿Vio lo que pasó con los fans de Taylor Swift?
No, sí, el titular fue un tanto engañoso, pero no tanto. Arrestan a dos personas por robar a fans de Taylor Swift. La cosa estuvo así. Dos personas presuntamente involucradas en la reventa de 900 entradas virtuales para conciertos fueron arrestadas. Los ciberdelincuentes en cuestión presuntamente afectaron también eventos de entretenimiento y deporte como espectáculos de Ed Sheeran, Adele, partidos de la NBA, pero la mayoría de boletos eran del The Heroes Tour de Taylor Swift.
Claro,
¿no?
Sí.
Y se estima que en total fueron unas ganancias ilícitas para estos dos de $635,000. Un chingo. Me gustó la información de la Fiscalía del Distrito de Queens en New York. La Fiscalía, claramente fan de Taylor Swift, acusó a Tyrone Rose y a Shamara Simons por su participación en un supuesto plan en el que interceptaron las URL de entradas ya vendidas accediendo a la red y luego las revendieron.
Claro.
Bien, en este caso podrían ser, del caso de ser declarados culpables, se enfrentarían a penas de prisión de entre 3 y 15 años de prisión. Como son jamaicanos, muy posiblemente les toquen 15 años de prisión y a lo mejor más. Cuando salgan de prisión, quizás Taylor Swift se retiró de la música.
Claro,
es una señora granjera sureña.
Probablemente.
Falta muy poco para eso,
sí, de hecho.
Sí. Bueno, indica un comunicado de prensa del fiscal de distrito de Queens. Tyrone, de 20 años, de Kingston, Jamaica, y Shamara, de 31 años, de la calle 224 en Jamaica, Queens, la Little Jamaica.
Sí, que sí.
Fueron arrestados y procesados por una denuncia penal que los acusa de hurto mayor en segundo grado. Manipulación de computadoras en primer grado. Conspiración en cuarto grado. Y manipulación de computadoras en cuarto grado.
Todos los grados cubiertos.
Sí.
Jamaica, no problem.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos sigue, se los confiere del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Hoy, capitán, hay una buena noticia musical para nosotros, los gustosos de este músico, porque Charlie Usher y Los Ejemplares sacaron nuevo disco titulado Protocolo Antídoto. Charlie Usher es un punk gótico rocker de Bilbao de los 80 que
siempre
ha estado en lo alternativo y es músico de culto allá para lo alternativo punk real europeo. Quizás le hayan sonado alguna vez a los que siguen las vetas pancosas, Los Carniceros del Norte.
Sí que sí.
Bueno, bien, ahí ahora hace rato está en este proyecto, siempre fiel a su estilo. Así que Mico Miquel, si lo topas por ahí al Charlie, cuando vas por un bacalao al Pipil,
póngale,
Carolinas,
¿sí?
Por ahí por Bilbo, nos lo saludas. Charlie Usher, lo voy a deletrear por si lo googlean o lo buscan por ahí. Charlie en este caso se escribe T-X-A-R-L-Y.
Claro.
Y Usher es U-S-H-E-R. Y Los Ejemplares, Los Ejemplares.
Sí.
Pues ahí está. El Impasible de Bahía Blanca.
No mames.
No sacó nuevo disco, no trae nuevas canciones, no ha hecho nada más que contemplar el horizonte y tratar de mantenerse seco. Bahía Blanca, la línea del Impasible que está en estos momentos en Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, en el puerto de Bahía Blanca, en la ciudad de Bahía Blanca, dice 300 milímetros en 6 horas.
Chale.
¿Estamos bien? Digo yo, dice él. Con los pies debidamente secos, pero Bahía Blanca se habla de reconstrucción de la ciudad. Imagínense la situación.
Impresionante.
Gracias a todos los que han dejado comentarios y encorazonamientos, como siempre, por las diferentes plataformas. Y gracias a los que se suscribieron en esta línea recta hacia los 6K al canal oficial de YouTube, SDQM, SD Podcast. En YouTube, bueno, muchas gracias.
Gracias.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y a La Muda.
Sí, que sí, muy bien. ¿Cómo está, guapa?
Muda, querida Muda, productora de este elegante y prestigioso podcast y programa. Me están pidiendo un megáfono.
Ah, un megáfono.
¿Cómo lo ve? Estamos, sí, estamos para megáfono.
Ajá.
Siempre estamos para megáfono.
Atención, atención.
Motherfucker de Cancún, Quintana Roo, pide megáfono.
Megáfono.
Sale del agua como una sirena. entre los gritos de todos que la agitan para que siga nadando, nos dice reunión desintegrada.
Reunión desintegrada.
Este próximo viernes 14 de marzo.
Viernes para los AISCA.
14 de marzo.
14 de marzo.
Próximo viernes.
Próximo viernes.
Para festejar la nueva temporada de los 6.000 episodios de En Caso de que el Mundo se Desintegre. La sede es en esta ocasión Playa del Carmen.
Playa del Carmen.
Si alguien se quiere sumar o está de vacaciones por la zona, Súmense. Me puede escribir al correo.
Correo.
Cancún Desintegrados.
Arroba.
Cancún Desintegrados.
Cancún Desintegrados.
Arroba. Cancún Desintegrados. Arroba. Gmail.com. Habrá transporte gratis desde cualquier parte de la República Mexicana hacia Cancún. Ah, no.
Tampoco.
Bueno. Habrá transporte gratis desde Cancún a Playa del Carmen.
Ah, perfecto.
Para las chelas corren cada uno por su cuenta.
Bueno, okay.
Recuerden, cancundesintegrados@gmail.com. Besos para todos, sí, y muchas gracias. Damas y caballeros, Manolo el Rolo dice, voy a averiguar si acá en Bogotá también hay club de pugs.
Ah, mire.
Se querrá inscribir.
Tiene un pug.
Qué loco no tener ningún pug.
Y inscribirse.
Y yo me voy a inscribir. ¿Y su perro dónde está?
Bueno, en algún momento tendré.
Ah, qué es claro, ustedes también se ponen exigentes. Hay que tener un perro para pertenecer al club de Pugs. Sí, bueno, yo tengo un labrador, dice. Trapito dice, ¿cómo que de Monterrey? Andamos en Jalapa. Le voy a explicar la situación, lo confundí con su hermano el Trapo.
Ah, mire.
Y la familia, el Trapazo, el Trapo, el Trapito, el Trapudo, el Trapín. No, pero Trapito, disculpe las molestias. Claro, andan en Jalapa, como siempre. Claro que sí, como que no. Vamos a ir con Campanita, porque le ha tocado Campanita, a comer antojitos Mari o a pasear a los lagos. Qué bonito lugar. Y a echar chela en Estridente. ¿Cómo me gustó ese lugar?
Sí.
Ese nombre.
Estridente.
O sea, el Estridente. Me voy al Estridente. Es fantástico, fabuloso, es fenomenal. Muy bien el Estridente, a echar unas chelas con el Trapito. Un beso grande para la señorita Gael. Guachimontón. Dice 5 episodios más y este espacio maravilloso, fantástico, sensacional cumplirá 6.000 emisiones. Son lo más. 5 episodios, querido Guachimontón. O más, como 4.
Claro.
Sí. Claro, diría Peña. Fantástico, un abrazo para el Guachimontón. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, mi corete. ¿Qué dice, Mico?
¿Cómo la ve, Mico?
Ajá.
Mientras usted medita, mi corete, hay un podcast, un nuevo podcast en el universo atascado de podcast que se llama Códice DF.
Códice DF.
Ya sabrán por dónde masca, ¿no? De qué lado masca la iguana aquí. Códice DF. Y lo hacen un tal Anuar, acá el Chilango Solitario, para nosotros.
Sí que sí.
Y el Alfabeta, disponible en plataformas.
Perfecto.
Hicieron la primera entrega, será semanal, ese es el plan. Y le enviamos buena vibra, por supuesto, en este debut.
Qué chido.
Les gusta una música horrible realmente, su pedo, y hablan como chilangos de tiempos del PRD con nostalgias de viejos miados.
Claro.
Pero usted a lo mejor es un viejo miado.
Y le puede gustar.
O una ruca miada.
Sí.
De feña como o sea, de los que siguen llamando DF a la Ciudad de México.
Claro.
Y les embona ahí. Van a encontrar un lugar donde hacer eco. Un podcast de chilangos pa' chilangos, pues. Y ahí le dan una oída. Así que, bueno, éxitos.
Sí.
Buenos
efluvios
para Códice DF. Muchos besos y apapachos miles a Maggie Bell.
Maggie Bell.
Que ya está en la casa.
Ah, perfecto.
Y usted dirá, ¿y a dónde fue?
Y bueno,
es su pedo, claro. Escúcheme.
Sí,
o sea,
ya está en la
lo
casa.
Importante es que ya está en la casa.
Claro.
Un beso enorme para Maggie Bell, ahí apapachada por toda la familia, desde luego. Y por nosotros le enviamos muchos besos y apapachos, sobre todo el Micorete en cuestión.
Sí, claro,
Maggie Bell
claro.
del Mico, sí, totalmente. Así que un beso grande para Maggie Bell, que ya se está poniendo al 100. La señora Fuerzas de Ciudad Juárez, México, dice,
señora
nave
Fuerzas.
Adorada de mi corazón, la vida adulta es bien pinche complicada a veces. Seguro ustedes lo saben, pero ayer por el momento en que fue esto, se me reinició la vida con mi Póngale por Caso. ¡Ah! ¡Qué momento de profundo gozo! Gracias. Les quiero bien, Machine, adorados cosmonautas. Es así como se agradece un Póngale por Caso.
Gracias,
querida señora Fuerzas. Bueno, ya, imagino que tuvo tiempo de meditar. Está todo listo para el viernes, Nico. ¡Órale! Está todo preparado para el miércoles. El viernes 14 celebramos los 6K. Los 6.000.
Dice que todavía no chequeó nada. Nico, usted es el técnico de la nave, o sea.
Llega porque llega, Mico.
No, así no, Mico. No hay más bananas.
No, no le restrinja las bananas.
Ah, no,
va
no,
a estar
no,
trabajando a voluntad arduamente sí, de sí, aquí sí, al viernes. Sí, todo tiene sí, que estar listo y preparado.
A huevo, tiene
sí,
que estar.
Bueno, entonces viernes 14. No, ¿cómo que lo diga bajita la mano? No, esto es así, eso el pedo, anuncio, se anuncia, pedo, se anuncia, se
sí,
anuncia.
Sí, sí,
viernes 14 celebramos los 6K, los 6.000 en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, mañana todos los detalles.
Mañana entonces, todo.
Mañana todos los detalles.
Perfecto.
Muy bien, primate,
sí, sí,
estamos de acuerdo con usted. En el programa de hoy nos subimos al escenario, le ponemos condimento al puerto, atestiguamos el triunfo del amor y denunciamos ese ambiente laboral. Lunes entramos casi en conteo regresivo del simbólico número con el que coronaremos la semana. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta.
El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes,
sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable.
Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera.
Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Sean todos ustedes muy bienvenidos a este show de Fonomímica. Llega Minifer desde Cusco, Matepec, Veracruz, México.
¿Cómo está, Minifer?
Muy bien, hola, queridos míos, qué emoción. Ya qué se emoción, acercan los 6.000 episodios.
Ya
los
casi.
6K, ya casi.
Sí.
Esto es terrible. Bueno, amigos, ¿saben lo que son las fonomímicas?
¿Qué
¿no?
son las fonomímicas?
No, no quiero que se me confundan.
Ajá.
Y que ingresen a este espacio de arte totalmente confundidos. Las fonomímicas
sí,
no tienen nada que ver con el karaoke.
Ajá.
Aunque alguien lo puede confundir. El karaoke no está la pista de voz y uno canta encima de la
claro,
pista
claro,
de música.
Claro, claro, claro.
En este caso hacemos todo,
todo.
Mímica.
Dígalo fono, con mímica.
Exactamente,
sí,
así. Entonces
sea un mimo,
suena la rola de fondo sí, y nosotros hacemos todo el espectáculo, ¿no?
Ajá.
Muy
ah,
bien.
Con sonido.
Sí, con sonido, exactamente. ¿Ve? Me parecía una pendejada
sí,
aclarar esto hasta que usted me hizo ¿ve? Esa pregunta.
Claro, o sea... Póngale.
O sea, no.
¿Cómo es?
Ven que nunca está de más.
Ajá.
Señoras y señores, suena una canción.
Suena una canción.
Sí, y
suena
nosotros hacemos como
sí,
que estamos cantando la canción, ¿entiende?
Ajá.
O sea, Bohemian
ah,
Rhapsody.
Hacemos como que está cantando.
Y
la
hacemos
canción
del Queen.
Sí, sí,
pero
sí, sí,
no
sí,
hacemos karaoke.
Ajá.
Aclarada la situación, vengo a confesar.
Para mí, los mejores en ese sentido sí, son los travestis.
Sí, totalmente.
Es genial.
Totalmente, claramente.
Es genial.
Por eso, Minifer, totalmente transvestida,
perfecto,
llega a este espacio y dice: vengo a confesar, a contar que, bueno, cuando estaba en la prepa, por ahí, por los mediados finales de los 90,
ajá,
es determinante la época,
sí,
pasamos a explicar por qué, al menos en Veracruz estaba muy de moda las fonomímicas,
ajá,
parece que así,
fonomímicas,
jarochos full
sí,
en el puerto de Veracruz y más allá,
ajá,
las fonomímicas eran la onda y para todo... utilizaban la fonomímica.
Mire.
Bueno, y durante mi último año de prepa, coincide década del 90,
ajá,
fonomímicas, años de la prepa,
sí,
en dos festivales de quién sabe qué,
ajá,
unas amigas y yo hicimos la fonomímica de las Spice Girls.
Ah, claro.
Las chicas condimento, ese es el nombre específico. Pues Spicy sería picante, ¿no? Entonces,
claro, claro,
las chicas
claro,
picantes,
chica
uno
picante,
dice, las chicas picantes,
sí,
pero no,
sí,
no, es,
no.
Spice es condimento, o sea,
ajá,
los condimentos.
Los condimentos.
O sea, casi que
sí,
son...
bueno, entre ellas...
Sí,
picante,
sí. No, no, y condimentaban
claro,
el espectáculo.
Claro, condimentaban el
las
espectáculo,
chicas condimento,
sí,
que en
sí,
inglés todo nos suena más vaporoso.
Sí.
Bueno, y yo era Ginger Spice, o sea, el condimento ginger.
Ajá.
Sí, y
mire,
me pintaba el cabello de rojo con un spray que me lo dejaba todo tieso, durísimo,
sí,
fosforescente y naranjoso.
Ajá.
Y así quedaba por décadas.
Sí.
Sí, yo creo que todo, las Spice Girls, en realidad, toda la justificación universal de
ajá,
ese grupo de las chicas condimento fue para que Victoria Beckham se casara con David Beckham y fueran felices.
Yo creo que sí, se hizo todo para eso.
Por eso así hincapié en los 90, porque
ajá,
es la época de apogeo de
total,
David Beckham.
Total.
La época de apogeo de las
sí que sí,
chicas Super Spice
ajá,
Girls, y entonces todo confluye y coincide.
Sí.
Las Spice Girls salían en la década del 70
y
no sé.
No sé.
Y no sé qué pasaba.
No sé,
se casaba una con Beckenbauer.
Ah, puede ser.
Sí,
puede
bueno,
ser,
horrible,
sí,
dice.
Que se casaba, se casaba.
Sí, básicamente. Minifer dice horrible.
Horrible.
Ella misma se autocalifica como un espectáculo deplorable.
Ajá, sí.
Sí, yo igual pensé.
Que no le dé la lluvia.
No, por suerte.
¿Por
sí,
qué?
Porque vio que.
No, con esos sprays.
En Veracruz todo es al aire libre, además.
Claro.
Y unos calores en el puerto de Veracruz.
Ah, es verdad.
Que lo comienza siendo las Spyber y termina siendo.
Claro.
Todo así. Sí. No será tú.
Póngale, depende del color que le toque, ¿no?
Vampiros.
Era el personaje que pasaba.
Vampiros en La Habana. Sí. Claro, sí, totalmente. Pasaban, sí, comenzaban las Spy Girls, terminaba Walking Dead. Pero, ensayábamos, nos divertíamos mucho.
Y sí.
Sí, yo imagino a mamá de Minifer ahí colocando ¿no? datos, una mujer que sabe mucho de música, de afinación y demás. Decían, mamá, igual es fonomímica.
No había, claro,
por eso le decían, cantan igual, chicas. Dice, que es fonomímica.
Sí.
Bueno, entonces no había presión sobre la cantada, pero sí sobre la coreografía, los movimientos, todo el vestuario, el spray color rojo y todo el pedo.
La sincronización de los movimientos de la boca con la letra, ¿no?
Insisto, dice Minifer, no es que sea muy exigente con nosotras mismas, pero horrible.
Podía ser al estilo de los Muppets.
También, sí, yo creo que sí. Algunos decían, qué bueno que fue el show de los Muppets. Y lo decíamos, somos las Spy Girls. Sí, claro que sí, versionadas por los Muppets, ¿verdad? Bueno, sí, les decíamos. No, pero bueno, ensayábamos, nos divertíamos mucho. Éramos súper fans de las Spy Girls, por lo tanto, estábamos haciendo la fonomímica que la elegimos. Qué bueno, porque yo pensé que todos los actos escolares y no escolares en Veracruz eran sobre la Sirenita o Bob Esponja de Perdis. Estoy sorprendido totalmente. Pero explíqueme
bien, porque
no lo puedo concebir, Minifer. Que eran las Spy Girls bajo el mar, las Spy Girls en la playa. Algo,
seguramente.
Algo jarocho tiene que tener todo esto.
El clima.
El clima y las complicaciones que esto conlleva. Pero no, estaba pensando, Minifer, ahora con lo que me dices, que todos los actos, yo no sé por qué te ubiqué en un acto escolar cuando en realidad también era para beneficio de los bomberos del puerto de Veracruz, una fiesta, unos 15.
Sí,
estaban facturando ya las chicas, pero más allá de todo eso, estaba pensando que en las escuelas y en las escuelas, colegios de diferentes partes del mundo, está el clásico acto que tiene que ser como con los superhéroes nacionales, ¿no?
Obvio.
Digo, en México, ay, mi chamaco va a ser del cura Miguel Hidalgo.
Sí, que sí.
Por eso está pelón y por eso sí. Y qué orgullo, ¿no? Porque a mí siempre en los actos escolares me tocó ser así como.
Y póngale.
Parte del pueblo.
Ah,
o sea, vamos a ser Fuente Ovejuna. Entonces, allá en el fondo, qué haciendo.
Claro. Sí. ¿Pero por qué las ubicó en un acto escolar? Yo no imagino esto en un acto escolar. ¿Ella dijo un acto escolar?
Yo tuve actos escolares como de cierre de año, cosas así, donde los chamacos decían, bueno, hagan lo que quieran.
Ah, puede ser.
Y salían con cosas de moda de aquel momento.
Claro.
Pero por eso digo, hago hincapié en la década del 90.
Claro.
Digo,
me
imagino al jarocho radioactivo diciendo, yo voy a hacer Pearl Jam y no sé qué pedo. Y la gente, no, aburrido, haga algo. No, haga Amamanda Style, no sé. Bueno, esos más 2000, claro.
Sí, sí,
pero bueno, imagino que Amamanda Style debe haber estado en muchísimos actos de cierre. Ahora gente ya mayor avergonzada, ¿no? De haber hecho esas cuestiones. Pero estaba pensando, por ejemplo, en México, el cura Miguel Hidalgo.
Sí.
No sé, en Argentina, el general San Martín.
Póngale.
O sea, te toca el hijo. Mi hijo va a ser del general San Martín.
Se creen la.
Yo de uno de los soldados que acompañó y cruzó los Andes y no sé qué merga. En Chile, O'Higgins. Bolívar.
Claro.
Simón Bolívar, imagínese ser un venezolano.
Sí.
O sea, ser. Y que le digan, usted va a ser de Simón Bolívar. ¡Oh! De Chávez ahora.
Claro, ahora
imagino que hay actos escolares.
¿Por qué?
Y me tocó Chávez, dice.
Bueno, está sencillo.
Expropiese. A mí me gustaría, permítame, pero me gustaría ser de Chávez en un acto escolar venezolano.
Bien.
Me imagino ahí todo. Sí. Y y con el librito, que es la Constitución.
Claro.
Me parece potente. Las heroínas de la coronilla. Yo no sé si en Bolivia
hacen a las
heroínas de la coronilla.
Sí.
A Giuseppe Garibaldi en Italia.
Ajá.
Filippo, va a ser de Giuseppe Garibaldi. Bonito.
Claro.
Pero luego están todos los actores de reparto
y de repartísimo,
como me tocaba a mí, que
era
el quinto soldado que ingresaba y decía, Capitán, te equivocaste la línea, sal de...
Peor hacer de no caballo. Y peor hacer del culo de caballo.
Sí,
porque
ya hablamos.
Adelante.
Hablamos de al que le ha tocado ser árbol.
No mames.
Yo creo que me tocó ser culo de caballo. No me acuerdo si culo de caballo o sí, culo de caballo, creo. Ajá. Sí,
yo
a huevo.
Tuve que hacer de sol.
De sol.
Pero no,
cabrón,
recuerdo para qué ni cómo.
De
ni
sol.
Cuando.
Me recuerda un meme que dice: uy, el sol está re feo. Y aparece un vato con un sol. Algo así. Sí, bueno, te tocan esas, ¿no? De árbol, de sol, de la chingada. Imagino en un momento histórico, perdón, Minifer, que me vaya, porque ya sabe que mi mente afiebrada empieza a disparar imágenes. Imagino, supongo un niño ruso, me pongo poético, ruso estructuralista, haciendo de Lenin en un acto escolar. La verga. O sea, me imagino a la familia Stopokrosky diciendo: al niño le toca hacer del Lenin en el acto. Una cosa maravillosa. Y el niño ahí
yo
también.
Creo que no debe tener tanto peso, ¿no?
Para mí, si ¿cómo no? Hacer de Lenin en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en pleno apogeo.
No, pero no sé si alguien podía hacer.
Estalinismo. Claro, es verdad.
Eso
es un pedo, claro. No, pero ¿cómo? ¿Y si los cristianos le pueden hacer de Jesús, le pueden hacer de San José, de Santa María?
Sí, claro. Claro,
la Ribera.
Luego, no en el momento.
Claro, digo. No, es
porque
verdad.
En el momento es cuando tiene mucho peso.
No, por eso le digo.
Póngale.
No, sí, no, en el momento no.
Claro.
En el momento, no sé, en Argentina alguien hizo de Cristina Kirchner. ¿Alguien hace de Cristina Kirchner en un acto?
Ajá.
Me imagino.
Estaría censurada. Igual que si quieren hacer a Milei también estaría censurado.
Claro, claro.
Es más, les gusta censurar, ¿no?
Sí, sí, me imagino. Dice: no, el niño va a ser de Milei. Y aparece Milei en persona y dice: a ver qué va a decir el niño. No, ese no. Pongan uno a otro. Es problemático.
¿Y hacer de Trump?
No, imagínese.
Sí, es difícil porque hay que coordinar. Me parece un personaje muy interesante para hacerlo. Porque hay que coordinar porque uno hace como el gesto primero y luego habla.
Donald
gesto,
Trump,
claro, y habla.
Sí,
gesto,
sí.
Y habla.
Sí.
Y eso no es tan sencillo.
No. Es un ser satelital.
Sí.
Como que llega el audio más tarde del movimiento.
Sí. Y probablemente tenga algún problema.
Sea un ser satelital, ¿no? Es un Starlink caminando.
Claro.
Y entonces le hace todo
le
el gesto.
Le falta la sincronización. Todavía le falta.
No, para mí no le falta.
Ajá.
Para mí hay un trabajo kinésico, físico, muy grande para hacer los gestos con la cara.
Sí.
Entonces, lógicamente, no puede hacer uno sacar trompita, cerrar los ojos, afinar la nariz, que le revolotee el cabello de maíz y que y hablar al mismo
y
tiempo.
Hablar. No.
Entonces los recursos
de
esa computadora humana magnífica que es Donald Trumpas aparece como con un lag.
Ajá.
Pero es parte del joke.
Sí, es parte, claro que
está. Perdone, Minifer, no sé en qué está. Con la Willy Wonka.
Hay que bailar, hay que hacer un chingo de cosas. Es mucho más difícil, discúlpeme.
Pregunté 70 veces en este programa si las Spiker tenían otra rola además de esa. Me han respondido que hay un larga duración, que hay vivos, que hay más de un disco, que hay toda una carrera. No sé, a mí me parece que solo Willy Wonka y
qué éxito
de puta madre que le valió a Victoria casarse con David.
Claro.
Bueno, pero bueno, ensayábamos, nos divertíamos, dice, los estoy ignorando porque están hablando de cualquier cosa, dice Mini.
Perdón,
Mini. Sí, y bueno, y cuando salió la película, que es el tema acá, el tema mando que estábamos platicando, obviamente fuimos al cine todas.
Obvio.
Todas, y las imagino. Éramos
vestido.
Nosotras cinco y a lo mejor ocho personas más en el cine. Porque nosotros.
No fue un éxito.
En Veracruz no.
Ah,
en Veracruz no, porque coincidió con el estreno de Bob Esponja.
Claro.
Sí, con el estreno de Poseidón. Sí, y de Titanic. Todas cosas relacionadas mucho más con el mar. Que una película en pleno Londres con un doble cabina, no con la bandera de Gran Bretaña. Pero bueno, éramos nosotras cinco que fuimos, por supuesto, vestidas de Willy Wonka. Y yo me fui con ese peinado así, con todo el cabello endurecido. Y fuimos felices. Es una película muy chafa, sí, pero en ese momento la disfrutamos muchísimo. Reíamos, bailábamos en el cine. ¡Ah, qué castre!
En el cine bailaban.
Sí, por eso estaban solas prácticamente.
Claro.
Nadie que quería ir. Dice,
no,
es que van las Spiker de Veracruz.
Función para ellas.
Chavos y chavas que están escuchando este programa, sé que se están imaginando las Spiker de Veracruz Ajá. Como si fueran cangrejitos. Les pido, por favor, olviden esa imagen. Bueno, y cantábamos sus canciones en el cine. Seguramente nos odiaron mucho las otras 8 personas que estaban ahí.
Claro, claro, sí.
Bueno, pero bueno, también ellos fueron a ver Spice World al cine.
Obvio.
Así se llama la película.
Spice World,
el mundo condimento.
Ajá. Chale, ¿no?
Yo esperaría recetas de cocina o algo así, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Ajá, trucos de cocina.
Claro, sí, hoy en el, en el mundo condimentos les vamos a decir, hacemos con la cúrcuma.
Ajá.
Y vamos a teñir nuestras túnicas. Hare, 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 Krishna, hare, 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 hare. En fin, solo venía a confesar que fui esa persona. Sí, por si hay videos
claro.
o aparecen
sí
fotografías de la época.
Sí soy.
Bueno, y que ya pasó, y que David Beckham ni me topa, y que, pero bueno, yo igual fui Ginger.
Ajá.
O sea, sí, y pero sus canciones quedaron cinceladas en mi cerebro.
Sí, claro.
Y les puedo cantar mucho más que Willy Willy One, Chute, Willy
sí.
Willy One, jaraja, jaraja. Sí, no me arrepiento de nada, los amo, no me juzguen. Aquí no estamos para juzgar, estamos para divertirnos. Cante, por favor, Minifer.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas, caballeros, desde algún lugar en México o en los Estados Unidos de Norteamérica, depende lo cerca que esté el ICE, y llega el Firulais.
¿Cómo está, Firulais?
Bueno, ¿cómo están? Buenas naves. Sí, confundiéndome con el paisaje.
Está bien.
Como muchos compas por aquí. Después de un tiempo, desde la última vez que me reporto oficialmente, deseándoles un buen, feliz año,
gracias,
inicio de temporada,
gracias.
Feliz cumpleaños,
muchas
feliz
gracias.
Año nuevo, Soriana, que Tauta Berrión y toda la cosa, me reporto para comentar sobre el mensaje del pollo casi rostizado, Toño el Pollo. A ver, carnal, al que se va a casar.
Ajá.
Y que se peleó segundos antes de ingresar a la iglesia. No, todavía falta para eso,
¿todavía?
Pero...
yo pensé que teníamos más información.
No tenemos más información.
No tenemos más información.
Estamos en ascuas. Así que, bueno, queremos saber. Y carnal, si ya hay broncas antes de la boda, no te cases. Me gusta porque son todos buenísimos, claro, recomendando.
Claro.
Tenemos toda gente casada, gente divorciada, básicamente, gente encornada, gente de todo tipo.
Sí.
Que son buenísimos para recomendar al pobre Toño el Pollo.
Claro.
Y ustedes van a decir, pero está señalando, aventando la piedra y fuiste el primero en decir que no. Bueno, está bien,
sí.
Pero yo desde mi autoridad de no haberme casado nunca.
Claro.
Digo, está muy feo decir, carnales, no pisten porque les va a hacer daño y estar con una copa en la mano.
Claro.
Bueno, la cuestión es que no te cases. No, Pollo, escúcheme, Toño el Pollo, lo vemos tan emocionado, cásese. O sea,
sí.
Los fracasos ajenos no deben limitar los fracasos propios.
Totalmente. Aparte que separar uno se separa.
Totalmente. Sí, ahora no es tan dramático.
No, claro.
No estamos en la época de que mi niño hacía de Lenin en los actos escolares, o sea, no hay pedo. Bueno, cuando tenía unos más de 20 años, conocí a una mujer hermosa, cautivante, ojos profundos, seductora, escote hermoso, una luchona, re buena onda, y yo quería a su hija, me caía bien, me caía chida. Bueno, a partir de ahora le llamaré Dementis. Dementis, que
Dementis.
Es el título de un disco de unos góticos de manual, ¿no?
Póngale, claro, sí, también puede ser
sí,
como Dementis y de Chocolatis.
Dementis y de Chocolatis, no, pero en este caso...
Dementis.
Sí, Dementis. Bueno, yo teniendo la fecha fijada para la boda, la madre!
Ya estaba
viendo. Mire, con razón,
sí.
Usted está como, el Firulais está como, tiene autoridad, digamos, por...
Experiencia.
Sí, experiencia, más que autoridad no tiene. Tiene experiencia.
Sí.
Es como, sí, totalmente. Bueno, ya. Le bajamos autoridad, cabrón. Sí. Pero le damos el beneplácito de la experiencia. Sí, experiencia, sí. Y entonces que la luchona, que la hija. Ajá. Yo dije, bueno, forma una familia, adelanto cuatro pasos, ya está medio todo formado, claro, nos casamos. Ella siempre tenía el pendientito. Ajá. De porque como quedó embarazing people en la prepa,
no se había casado.
Claro. Aparte, imagínese usted la situación, Jonathan en cuestión se fue a la chingada, o sea, no hubo chance. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le dije, no hay pedo. Boda, iglesia, todo. El pueblo, todo, fiesta, todo. Mamalona, familias, todo el pedo. Y esto, bueno, ni ella lo sabe, ajá, ni ella lo sabe. Estaba la boda fijada. ¿Usted organizó una boda y ella no lo sabía? Esto es riesgosísimo, Firulais, ¿eh?
Sé si está bien.
Sí, sí. Claro. Esto es como los pendejos que esperan un momento crucial, por ejemplo, Super Bowl, para pedirle la mano a la chava y la chava le dice, güey, ni te topo, horrible, quítate de aquí, ni novios somos. O sea, qué pedo. Eso se consulta, ajá, cabrón. Bueno, jamás se lo dije a nadie. Más que a mi esposa.
Mi
esposa lo sabe. Sí.
Okay. ¿Y la esposa actual? Usted está diciendo.
No sé. Esto...
Me está confundiendo.
Le pido por favor, no nos confunda. Sí. Bueno, bien dementes, cierta, que era dementis, ¿no? Ajá. Ciertas actitudes y cosas que no me gustaban. Era raro, claro.
Usted estaba preparando todo el casamiento, pero no le decía por eso.
Sí, porque de repente
usted
dije.
También es raro.
Sí, por supuesto. Soy desintegrado. Firulais, tranquilo, no se preocupe. Aquí vamos a tratar de comprender toda esta situación.
Le va a encantar la sorpresa.
Claro. A usted sobre todo le va a encantar cuando le diga, güey, qué pedo. O sea, la cuestión es que Dementis tenía actitudes, ajá, que eran banderas rojas para el Firulais.
Claro.
Y el Firulais igual seguía adelante organizando, pero calladito. Porque dije, no,
es más
si
fácil
le digo.
Suspender.
Sí, claro. Le suspendo todo.
Sí que sí.
Nada más entro al salón y le digo, gente, se pudrió todo. Entro a la iglesia y yo mismo cancelo la boda. Bueno, era raro, aún estando súper enamorado porque estaba deslumbrado, estaba fascinado y emocionado por la boda, era capaz de ver cosas que nunca me gustaron en las personas. O sea, cierto egocentrismo, un super yo muy desarrollado, súper alterado, fierro, pariente, cosas así. Decidí lo peor, no decirle nada, pero boicotear la relación.
Ajá.
Claro, fue súper inmaduro de mi parte, lo admito, porque yo le tendría que haber dicho, mire, usted, su estuche está fabuloso, la verdad que usted está más preciosa que la preciosidad, pero sus actitudes no me convencen.
Claro,
ella le hubiera dicho, y vato, es el combo, el combo es así. pero bueno, la cuestión es, y bueno, un tanto insensible la veía ella. Por ejemplo, íbamos caminando manito sudada y pateaba un perro. Y una viejita iba a cruzar la calle y decía, cruce ahora, doña, cuando estaba el semáforo en rojo, le valía verga la vida.
Muy insensible.
Sí, le decía, ¿quieres una nieve? No, aquí no me gustan. Y así, no le ponía onda.
Claro.
Toda la onda la ponía en ella, en su cuerpo exuberante, en su culito fill, su mito full, tetitas cool. Y yo decía, ¿y vale la pena fumarse esto en pos de esto? Y un yo interno decía, por supuesto, vato, dioses. Digo, ¿y cuánto va a durar esto? Lo que dure, dura. Claro. Así que no importa, tú agasájate, cabrón. Pero no te cases. Y así el pedo. Pero bueno, al hacerlo, ella sacó una de las cosas que más... hicieron decir que ella no es. Porque fue dolorosa la ruptura. Sí, fue dolorosa y bueno, todo. Pero años después encontré a mi esposa. Fea como una patada en los huevos. Pero miren lo que es, le pone onda a todo. No. Es chiste, Firulais. Señora esposa, usted está escuchando, perdón, por supuesto, que no es mucha más bella que esta suripanta. Obvio. Sobre sus dos patas, sobre un donkey. Estaba deslumbrado el hombre, pero en realidad,
no valía
purita
nada.
Verga. Usted es la buena. Bueno, la cuestión es que después de años encontré a mi esposa, de quien después de 114 años sigo casado.
¡Ah, qué bien!
Y está más bella que nunca. Por lo menos yo la veo así. Ah, y es importante. Lo de afuera sí. Son todos opinadores profesionales, que es a lo que nos dedicamos
una
nosotros.
Una historia de éxito.
Sí, una historia de éxito. Sigo súper enamorado de ella.
¡Qué bien!
Sí, cabrón. Bien, que sí. Sí, a huevo. Señor Lagartija, señor Pirata, ¿ya aplico para regalo? ¿114 años? Sí.
¿114?
Sí, hay que hacer un regalo al Firulai. Claro. Eso que son bodas de momia, ¿no? 114 años.
115
son bodas.
No, claro, todas son algo.
Bodas,
¿no?,
de momia. No, bodas de momia son 115.
Ajá.
Cuando cumple las bodas de momia, los celebramos en Guanajuato. Firulai es la momia de Guanajuato. Un abrazo grande. Su fiel amigo y al día con los programas. Ah, es un
excelente. Qué bien.
La verdad, señora, usted se ganó la lotería con este Firulais. En un momento de la adolescencia, el destino lo puso en una situación así como deslumbrante.
Póngale.
Como se deslumbran con pecado de juventud ante un... Pero ahora, imagine que ese cuerpo decrépito estará diciendo, me perdí el Firulais, y ahora estará casado con otra.
Claro.
Otra que lo merece mucho más. Abrazo para el Firulais y para su señora esposa. Damas y caballeros, llega con ustedes Carol, colombiana en Colombia.
¿Cómo está, Carol?
Sí, colombiana en Bogotá. Carol dice, hola nave, ¿cómo están? Siempre puede que haga ruido al primera vez que escucha este mensaje.
Ajá.
Porque Carol ligeramente en un momento estuvo en Venezuela.
Claro.
Entonces decíamos, Carol, colombiana en Venezuela, colombiana en Maracaibo, colombiana en Caracas.
¿Y ahora?
Pero luego prácticamente rápidamente regresó a Colombia.
Ajá.
A su Colombia natal, y entonces jugamos con eso de colombiana en Bogotá.
Ajá.
Pero para el que no conoce mucho de geografía,
claro,
además, bueno, es una aclaración bastante pendeja.
Ajá.
¿No? Pero no, es así el chiste interno que llegó a ser nickname. Carol, colombiana en Bogotá, dice, hola nave, ¿cómo están? Aquí se les extraña. En realidad era colombiana en Ecuador, ¿no? Ella estuvo un tiempo en Ecuador. Aquí se les extraña y sigo muy contenta de haber podido conocerles. Hoy quería desahogarme porque me sentí súper frustrada en estos días.
¿Qué pasó?
Les cuento un poco sobre mí. Yo trabajo como gerente de proyecto de ingeniería. Llevo un casco, imaginamos, amarillo.
No.
Llevo años haciendo proyectos, organizando, etcétera, etcétera. Usualmente yo trabajo más con hombres que con mujeres. Colegas tengo tres. Todos hacemos lo mismo y tenemos un equipo de ingenieros y técnicos. En el equipo soy la única mujer.
Ajá.
Esto todos los que trabajan en ingeniería, muchas damas que trabajan en ingeniería, que tenemos muchas entre las filas desintegradas,
sí.
Se sentirán muy identificadas.
Obvio.
Porque, bueno, hay labores que están muy cargadas de masculinidad, en el sentido de que son mayoría hombres en relación con mujeres. Inclusive en la carrera misma.
Sí, claro.
Antes era mucho más notable encontrar una dama en ingeniería.
Ajá.
Oh,
sí,
mira,
sí, sí,
una dama en cuestiones de industria.
Póngale.
Y demás, ¿no? Bueno, eso nunca ha sido un problema para mí realmente, porque siempre me acostumbré al trabajo y a hacer lo que me gusta. Nunca sentí ningún tipo de sexismo por ser mujer en ninguno de los trabajos que tuve. Llevo ya 18 años en el gremio y reitero que nunca me sentí ni agredida.
Ajá.
O que tuviera que ser, bueno, de cierta forma por ser mujer.
Claro, claro.
Creo que hay mujeres que se masculinizan a lo mejor.
Póngale.
para encajar en el pedo.
Ajá.
O hay mujeres que a lo mejor se reprimen de alguna cuestión que les gustaría.
Póngale.
Porque el entorno, no sé, le digo cualquier ejemplo, usar falda o maquillarse o lo que sea, autoforzarlo
claro.
A una le gustaría.
Ajá.
Hay otras que no les gustaría y se sienten más cómodas de la otra. Como sea, estaría bueno que cada uno en su trabajo pueda hacer lo que quiera sin tratar de actuar ninguna cuestión forzada. La cuestión es que cuando llegué a este trabajo sí noté que en su mayoría han sido hombres en todos los cargos, lo cual no me incomoda o me suma, pero realmente fueron muy duros conmigo siempre. Más porque en un trabajo en especial es esto, ¿no?
Sí,
por eso
sí,
está frustrada.
Sí, está.
Digo, ha trabajado en muchos lugares,
etcétera.
Muchos años. No le ha pasado como aquí, más porque yo tengo labor de nivel técnica también, pero si hablaban del tema de al ser mujer debe ser más dulce. Algunos hablan hasta, consentido a las chicas que por ser lindos realmente, yo no soy así. Yo desde mi punto de vista no me agacho y no hablo consentido. Soy firme en mis decisiones y hago mi mejor esfuerzo, pero aún siendo un espacio laboral manejan eso de por ser mujer el trato debe ser más suave y cosas así. El dueño de la empresa llegó a decir que yo no podría porque cómo le daría órdenes a un técnico, lo cual es absurdo porque, bueno, realmente, en ser el jefe de alguien, más allá de un género. Sí, está bien lo que dices, Carol, pero en realidad me lo quiero sacar del pecho, esto que me tiene así atribulada. Aún así, yo nunca me molesté o puse alguna queja, pero recién hubo dos sucesos que me motivaron a ver que este es un entorno muy machista. Hubo una evaluación de desempeño donde mis colegas fueron tan duros que mi jefe y recursos humanos se alertaron sobre su trato hacia mí. Eso no solo es la percepción, sino que afecta el tema de salario, lo cual me dio mucha tristeza. Por otro lado, llegaron dos felicitaciones por mi desempeño de parte de dos clientes. Uno de ellos es el cliente preferido del dueño y como que se le libró el pedo.
Claro, claro.
O sea, a ver si vamos entendiendo, porque esto es súper confuso y va a haber un montón que van a decir, sí, a mí me pasó lo mismo trabajo. Claro. Ah, yo siendo hombre me pasó cuando entré a trabajar en una peluquería. Venimos justamente...
No, ella lo está aclarando, que no tuvo problemas nunca en la historia.
No. Pero
puede pasar en una situación también normal.
Sí,
lamentablemente.
Sí.
¿No?
Puede pasar que sea una jefa culera también. Sí, o sea, yo he tenido jefas y jefes. Y así para repartir. Me decía, a ver tu opinión, y es una culera.
Y
es porque es mujer, ¿no?
Chingada.
No, es porque es culera.
Es porque es culera. Sí, a huevo.
Pero bueno,
estoy recordando.
Más allá de todo eso, si la opinión cae solo por el hecho sexista, por esa cuestión machista de, acá entre los ingenieros y los técnicos, o sea, nos gusta rascarnos los huevos, y que venga una mujer nos incomoda, porque además nos habla de tú a tú, cuando ella debería ser dulce y tratar de seducir a todo el entorno.
Exacto,
porque así es el mandato que deben féminas están inculcando.
Hay de todo, porque también está la situación inversa, donde hay una mujer aprovecha de su seducción y están todos detrás y tienen
todos
muchos
los babosos,
favores.
Sí.
Igualmente al revés. Hay mujeres jefas que están detrás de sus empleados más jóvenes.
La mayoría de la norma en determinadas chambas, en determinados lugares específicos del trabajo son que la mujer está muy acosada, ¿verdad? Y Carol, lógicamente desde ahí, dice, me siento frustrada. Yo no quise hablar de las felicitaciones porque pensé que generaría problemas, pero mis jefes le contó a mis colegas, quienes concluyen en que yo le gusto al cliente. Claro, esos son los lugares comunes, pendejos, tú te lo ganaste, felicitación de alguien, o te ganaste el ascenso, o te ganaste algo bueno ha pasado en el trabajo, porque o te acuestas con alguien, o sedujiste a alguien, o te hiciste la coqueta con alguien, o alguien está enamorado de ti. Nunca por tus capacidades profesionales.
Totalmente.
¿No? Y eso sí emputa un chingo, Carol. Me parece lo más machista que se le puede ocurrir. Es una forma de degradar el trabajo de alguien y además de que se ponga primero mi estatus como mujer que como profesional. Y bueno, Nave, quería decir eso. Y Nave, esperemos que me llegue un aumento. Saludos. Un beso enorme.
Sí,
esperemos que sí. Y esperemos que se te haga más cómodo desempeño laboral como ingeniera en ese lugar, ¿no?
Una mierda.
Sí, es una mierda.
Sí.
Pero bueno, como que se lleva bien con todos menos con los compañeros, donde hay un componente machista muy grande.
Obvio.
El componente machista es en general muy grande.
Sí, claro.
Un beso enorme para Carol, colombiana en Bogotá.
Besos.
Llega, señoras y señores, el Nacasur de Puno, Perú.
¿Cómo está, Nacasur?
Bueno, ¿cómo están mis cuates? Después de años los escucho. No cambió nada por el barrunto. Recuerdo mucho esa cuña que decía un disco rígido quemado. Hasta saqué una página web por esos años. Hablo del 2007.
En fin,
esperando un saludo de su nave, se despide el gran Nacasur. Y en otra les escribo, cuídense, desde Puno, Perú. Puno, Perú, en 2007, en esas épocas, era... en un momento llegó a ser capital de, en caso de que el mundo se desintegre, había una banda de la 1 de Puno. Puno, de universitarios de, claro, de Puno, muy, muy presentes. Algunos quedaron, por supuesto, sí, claro, y están todavía dando vuelta en la nave María Tijuana. Un abrazo para el Nacasur.
Abrazo, güey.
El sinaloense distraído dice: ¡Felices 26 años!
¿Cómo estás, sinaloense?
La historia del Puk me recuerda a una foto que vi de algo parecido. Un American Pete disfrazado. No, eso es buenísimo. La vi, la foto que nos la envió el sinaloense distraído. Es un perro. Él dice un American Pete disfrazado de Golden Retriever. Parecía que era como un desfile de Golden Retrievers. Ajá. Se ve que los hay, no sé, sí, igual que los Pugs.
Obvio.
Y había otro perro, un perro negro, marca Acme, y le clavaron así una peluca güera.
Y, sí,
y estaba buenísimo. Claro. Y estaba ahí perdido entre la multitud, bien, bien, de Golden Retriever. Un abrazo para el sinaloense distraído. Abrazo, es más fácil disfrazarse de Golden Retriever que de Pug, estoy pensando.
Realmente,
¿no?
Sí,
Claro, a huevo. Un abrazo, carnalito. Señoras y señores, llega con ustedes Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México.
¿Qué dice Caponi?
Buen día, carnales de la nave. Mete felices 6.000 emisiones.
Con campanita.
Y pico, todo el pedo desde Culichi, Sinaloa, con campanita.
Chale. Ajá.
Hace mucho,
sí,
que Al Caponi me parece que no estaba con campanita.
Sí, ¿no?
Hace mucho que campanita no andaba por Culiacán.
Ajá.
La última vez le dijimos campanita a Culiacán. Dijo, que me odian o qué. No, pero qué bonito Culiacán, ¿no?
Sí que
ahí,
sí,
está Al Caponi. Con campanita en Culiacán, Sinaloa. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos porque ayer cumplió años nuestra adorada Flor de Laval. Le enviamos un beso tronado. También el fin de semana celebramos el cumpleaños del Crono de Puebla, de la Caloquera, del Capitán Braco, del Calibro, que cumpleaños el día de hoy. Brindamos por el Kefas, por la Moro Peruana, por Nazca Polita, por Edna Black García, por el Cuajo de Monterrey, por Kim. Y así nos despedimos porque por derecha, por donde vean sus monitores, teléfono, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo brincando, oh, brincando, brincando. Oh. En una carrera interminable para salvar a Peach. ¡Ah, oh, como Mario, güey!
¡Oh, sí! Hoy es el Día Internacional de Mario, el personaje más característico del universo Nintendo Mario Bros.
Sí, que sí.
Bueno, esto se debe a que marzo,
ajá,
es Mar.
Ah, claro.
Sí, y el 10 formaría como un IO Mario cósmico, amigos. Hoy es el Día Mario porque es 10 de marzo. También hoy, 10 de marzo, es el Día Internacional de las Juezas.
Ah, mire.
Sí, también es el Día Internacional de la Peluca.
De la peluca.
Un beso para Arafle Ferrari,
sí,
Italia,
sí,
en su Día Internacional. También es el Día Internacional de la Gaita, instrumento musical que, ajá, me mama un,
sí,
chingo.
Sí.
Y es el día, en Argentina, el Día de la Guitarra.
De la guitarra.
Por el nacimiento de Norberto Napolitano, Papo, el Carpo. Sí, yo aclararía el Día de la Guitarra Eléctrica, podía
porque,
ser en,
sí,
en,
¿no?
En
porque...
última instancia, ¿no?
Sí,
grandes,
sí, sí,
guitarristas, ajá, y demás en la,
claro,
Argentina.
Claro.
Pero bueno, uno de todos ellos es sin duda el Carpo. Y como nacía un día como hoy,
ajá,
el Día de la Guitarra, a ese fundador del metal pesado, el heavy,
sí,
metal,
sí,
allá en los sures, en esas pampas. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Calimán.
¡Ah, Calimán!
Queremos un pastel con forma,
sí,
de pájaro.
Sí.
Un abrazo grande para el querido,
güey,
Calimán. Feliz cumpleaños. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.